Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Espacio de fondos de inversión en mercado abierto. El entorno, la macro, es clave a la hora de diseñar carteras, de seleccionar activos, pesos y de rebalancear posiciones en un fondo. Por eso esta tarde vamos a hablar de macroeconomía y de sus implicaciones con Álvaro Antón Luna, responsable para Iberia en Aberdeen Standard Investments. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, muy buenas tardes.
Bueno, ustedes en la gestora cuentan con unas previsiones de crecimiento para la economía mundial para este año del 5,8%, del 4,6% para el que viene, mientras que para el siguiente barajan una tasa del 3,8%. Son cifras que han revisado al alza y que están por encima de la media y del consenso. ¿En qué se apoyan ustedes? ¿Cuál es la clave para este mayor optimismo?
Bueno, lo primero, me alegro que te haya llegado el informe. La verdad es que el informe es muy bueno, con lo cual muchas gracias a nuestro equipo de comunicación por hacértelo llegar. La realidad es que esas previsiones, como tú decías, están por encima de la tendencia y del consenso y se basan fundamentalmente en nuestras proyecciones sobre el virus, que la mejora que está habiendo sobre los contagios del virus, los confinamientos que van a reaperturarse las economías con más prontitud de lo que tendríamos esperado, y las vacunas. Y eso es un ejemplo muy bueno, lo estamos viendo en España ahora, donde evidentemente no somos Israel ni Reino Unido, pero por ejemplo esta mañana hablaba con el gestor de Japón y me hablaba de un 1 o 2% de vacunación en Japón. Es decir, van a llegar ahora, no sé si son aproximadamente 12, 13 millones de vacunas, a los de 40, 50 nos empiezan a vacunar ahora, y eso es donde está. Es cierto que a este escenario de crecimiento le damos una probabilidad del 28%, es decir, que no es la bomba, pero es verdad que es nuestro escenario principal.
Expectativas que están por encima del consenso, pero que no implican que ustedes tengan claro que hay secuelas importantes en determinadas zonas donde, digamos, los estragos de esta última crisis se van a seguir notando. ¿Dónde exactamente? ¿En qué regiones y, sobre todo, en qué ámbitos económicos? Cuéntenos.
Pues mire, yo creo, Rocío, que se van a ver en muchísimos, esas secuelas que tú dices, secuelas y quizás, si me permites, cicatrices. O sea, la economía va a crecer, ha perdido ahora mismo entre un 3 y un 5% de crecimiento anual, un 5% de su volumen al que nos tenía acostumbrado, y eso se va a notar en muchas partes de la economía real. Muchas compañías que no han podido sobrevivir, evidentemente, las aquellas más vinculadas pues eso, a sectores de turismo, sectores a lo mejor más cíclicos, y lo vamos a notar mucho en el mercado laboral. O sea, evidentemente, adicionalmente, por zonas geográficas, el daño va a ser mayor para Europa, algunos países emergentes, a lo mejor Brasil, India, etcétera, etcétera, que por supuesto en Estados Unidos y China. Estados Unidos porque ya está con unos estímulos muy potentes, que ahora, si quieres, podemos hablar un poquito más de ellos, y luego China, que fue el primero en entrar y el primero en salir de esta crisis, y la verdad es que el motor chino, en este caso, está siendo muy potente, con lo cual evidentemente va a haber en esa economía real y en ciertos sectores del mercado laboral, y en Europa y mercados emergentes, a lo mejor, o en mercados emergentes concretos, se va a notar más que en Estados Unidos y China, que serán los ganadores de esta crisis.
Por tanto, ¿cuál va a ser la forma final, a su juicio, que va a tener esa recuperación? Hace unos meses el debate fue muy intenso, en torno a toda una sopa de letras.
Pues mira, nosotros seguimos manteniendo una J invertida, o el símbolo Nike, que es justo fuerte recuperación, pero con importantes cicatrices a largo plazo, y está basado en eso, en una mejora del virus y de las vacunas, que ese virus que va a persistir, pero las vacunas y las terapias van a reducir esa mortalidad, en esa reapertura económica que va a ser gradual a lo largo del 2021 y va a ser mucho mejor incluso a finales de año, con esa política que esperamos que no nos dé sustos. Si te fijas, el tema geopolítico ha bajado bastante, no sé si lo notas, pero ha bajado bastante entre China, Estados Unidos, puede ser que vuelva a volver, pero el tema político está mucho mejor y la realidad es que toda la liquidez que están dando a las empresas yogures es muy importante. Y por último, ese impacto económico, como te decía, ya contabilizamos ese 3-5% de pérdida permanente de producción mundial, que son esas cicatrices de las que hablamos.
Tema riesgos, ¿cuáles perciben ustedes como esos riesgos que podrían amenazar o que podrían poner en cuestión esas previsiones con las que están trabajando y que nos ha contado?
Pues mira, y hago eco de la conversación con el gestor de Japón esta mañana. Los tipos de interés, una subida muy rápida de tipos de interés, eso sería uno de los riesgos. Inflación, lo mismo, una inflación mucho más potente de lo que ya estamos hablando, y eso que Estados Unidos ha publicado hace muy poquito un dato del 4,2%, que es un dato ya potente en sí mismo. Pero quizás lo que más nos preocupa sigue siendo el COVID-19 y esa paralización de estímulos, ese taper tantrum, es decir, oye, se ha acabado. Aquí la fiesta gratuita, los estímulos inacabables se tienen que acabar en un momento, y ese taper tantrum, que llegue más pronto de lo que debería ser, nos preocupa. Entonces yo diría, COVID-19 el mayor, la inflación, una fuerte inflación, tipos de interés muy altos y esa paralización de estímulos antes de lo que se debe, es lo que más nos preocuparía en este momento.
Con respecto a la inflación, que lo señalan ustedes como uno de esos riesgos que nos ha citado y de la que venimos hablando mucho en los últimos meses, aquí la clave del debate está en si esos datos que estamos empezando a ver y que se repetirán, parece, en los próximos meses, pues van a quedar solo en eso, en cosa de unos meses, o si estamos minimizando el impacto de esta variable pensando que es meramente coyuntural. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Qué razones habría para pensar que es una inflación que va a ser cosa de unos meses, y cuál es para pensar que no es tan transitoria como parece?
Bueno, las razones transitorias, Rocío, yo diría que son impulso en las materias primas, es decir, toda esta inflación viene creada por materias primas y por insuficiencia de oferta en algunos de los productos, ya sean chips, etcétera, etcétera, donde ahora la oferta y la demanda está un poco tensa, es decir, crecimiento de materias primas, pero claro, es que estaban muy bajas hace nada, crecimiento de materias primas y el impulso de los estímulos monetarios y fiscales, fundamentalmente en Estados Unidos. Esos serían los mayores efectos o los mayores causantes de esta inflación a tan corto plazo. Entonces, ¿por qué digo o por qué dice Aberdeen Standard Investments que puede ser pasajera? Primero, porque si es ese efecto de materias primas, las materias primas deberían tender a normalizarse una vez más. Es decir, venían de un terreno muy bajo en 2020, prácticamente tocando casi mínimos históricos de aproximadamente desde 2008 prácticamente, entonces han tocado mínimos históricos y deberían normalizarse, eso por el lado de materias primas. Por el lado de estímulos fiscales, estamos hablando que el otro de los riesgos es el taper tantrum, es decir, que Estados Unidos diga, oye, ya ha hecho muchísimo, vamos a paralizar un poco, con lo cual eso debería reducir la inflación. Y luego, que nosotros desde un punto de vista genérico y estructural sí pensamos que el mundo es deflacionista. Hay una tecnología que está ayudando muchísimo a la bajada de los precios de cualquiera de los productos que tú y yo consumimos, y luego hay muchísima capacidad instalada que no está siendo consumida. ¿Eso qué significa? Que hay una deflación en los precios producidos por esa mayor oferta. Entonces yo creo que esas son las razones por las cuales pensamos que debería ser más transitoria y que estamos frente a un pico y que no va a ser coyuntural.
¿Están provocando ya estos estímulos fiscales un sobrecalentamiento de la economía estadounidense? Y por otro lado, no sé si realmente siguen siendo necesarios estos estímulos que están apoyando principalmente a la primera potencia económica mundial con los datos que está mostrando su macro.
Pues mira, yo creo que siguen siendo necesarios, siguen siendo, porque no hemos salido de esta crisis todavía, siguen siendo absolutamente necesarios. Evidentemente están calentando, no diría sobrecalentando, están calentando la economía. La economía ahora mismo necesita de ese calentamiento. De hecho, donde te decía que vamos a sufrir más, en concreto es en el mercado europeo, a nivel macro. Otra cosa ya será al nivel micro de cada empresa, pero a nivel macro, ¿por qué? Porque los estímulos que estamos implementando desde el punto de vista de Banco Central Europeo y diferentes políticas de cada uno de los países están siendo insuficientes. Pues necesitaríamos algo más. Entonces, yo no hablaría de sobrecalentamiento, por supuesto sí de calentamiento, Evidentemente, los datos de paro, etcétera, etcétera, son muy buenos en Estados Unidos y todos los datos que poco a poco estamos viendo son muy buenos. Y, de hecho, lo que nos preocupa es el taper tantrum y decir, oye, se han acabado los estímulos. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, los estímulos siguen siendo necesarios y veremos cuándo es el momento de empezar a retirarlos. Pero desde el punto de vista de Aberdeen Standard, yo diría, Rocío, que por ahora no es el momento de retirarlos.
El mercado tarde o temprano al final tiene que asumir que esos estímulos no son eternos, por mucho que los bancos centrales estén maquillando o adornen sus declaraciones por temor a que se puedan convertir o activen, ¿no?, la avalancha de ventas en el mercado. El susto y el giro brusco del mercado son inevitables cuando se anuncia lo que tarde o temprano se tiene que anunciar.
Bueno, yo creo que es evitable. Yo creo que lo hemos visto en los últimos años de Yellen y en los últimos años de Draghi y más o menos han sido evitables con el whatever it takes de Draghi, y yo creo que pueden ser evitables, pero evidentemente habrá periodos y estamos viéndolo, yo creo, ¿no, Rocío? Estos meses han sido de mucha volatilidad y evidentemente vamos a estar sujetos a ella, sobre todo con todo lo que está pasando en cierto modo por la culpa de estos estímulos. Es decir, que la renta fija está sujeta a muchísima volatilidad a la que no estábamos acostumbrados, y a unos tipos muy bajos. ¿Por qué? Porque hay muchísimo dinero en el mercado. Entonces, en efecto, cualquier movimiento de esos va a traer volatilidad de cola prácticamente seguro. ¿Hasta cuándo? Ahí no me atrevería a mojarme porque va a depender mucho de lo que hagan los diferentes bancos centrales y gobernantes. Entonces, va a depender mucho de eso por la parte de monetaria y por la parte fiscal. Pero, evidentemente, algo de volatilidad va a haber seguro. Por eso nosotros, Aberdeen Standard, está hablando mucho de mucha cautela, mucha selección, mucha gestión activa y mucho comprar los supermanes de esta crisis o los supervivientes de esta crisis, que son aquellas compañías pues con buenos balances, seguros, con líneas de negocio claras, con poca deuda, etcétera, etcétera. Pero vamos, a eso lo podemos dedicar otro momento, pero que es eso lo que yo creo que necesitamos, ¿no? Compañías y gobiernos sin sorpresas.
Ha citado a lo largo de la conversación a China, comenzó antes su recuperación económica, por lo tanto lleva la delantera. No sé si les está sorprendiendo la macro china en este 2021, ¿y en qué sentido?
Pues en el sentido un poco negativo. La verdad es que esperábamos datos mejores. Nos esperábamos inicialmente datos mejores. Los últimos datos que se han presentado no son excesivamente buenos, pero creemos que el factor micro es mejor de lo que plantean esos datos macroeconómicos. También esperábamos un China, yo creo en general, más boyante desde un punto de vista de renta variable, pero evidentemente nos ha sorprendido un poco desde ese punto de vista. Dicho esto, y haciendo eco de la conversación con esta mañana del gestor de Japón, o sea, nos hablaba a mí y a los clientes del motor que está siendo China para toda la zona asiática e incluso para mercados emergentes. Es decir, que el factor micro yo creo que es mucho mejor que el factor macro que estamos viendo. Pero evidentemente, como te decía antes, nosotros para 2021 estamos estimando un crecimiento del 9,3%, frente al 8,4% del consenso, y para el año que viene un 6,8% frente al 5,5% del consenso.
Si hablamos de mercados, de renta variable, ¿hasta qué punto están caras las bolsas?
Pues mira, yo casi, o sea, no podría decir que están baratas, pero es que hay que mirarlo con el rendimiento de los bonos. O sea, si ahora miramos el rendimiento de los bonos frente a la renta variable, es verdad que estamos en unos momentos donde históricamente la renta variable ha estado más barata respecto a la renta fija en la historia. Entonces, no me atrevo a decir que están baratas, pero no estamos en mal momento y nosotros somos muy favorables ahora mismo a un entorno de activos de riesgo, porque el dinero sin riesgo no te paga. O sea, una cosa es que digas, no, fenomenal, que no me pague o que me pague negativo, pero si quieres ahora mismo algo de rentabilidad, tienes que asumir cierta parte de riesgo. Y en estos momentos, ya te digo, no me atrevería a decir que está barata, pero históricamente está más barata con respecto a la renta fija.
¿Y en renta fija cuál es el panorama? Es decir, ¿dónde se pueden encontrar ciertos resquicios de oportunidad?
Pues mira, yo fundamentalmente creo que en toda la parte de high yield y de mercados emergentes, que es donde está el carry, fundamentalmente, Rocío. En la parte de gobierno, con rentabilidades muy reducidas, con mucha volatilidad. La parte de investment grade, algo de rentabilidad, al menos si tienes, pero es verdad que ha subido mucho. ¿Por qué? Porque están respaldados por los bancos centrales toda la parte de investment grade o que diríamos que es de triple B hacia triple A. Entonces, toda esa parte crediticia está más respaldada por los estímulos, entonces está un poco sostenida, con lo cual está cara. Y, como te decía, ¿dónde está el éxito? Desde nuestro punto de vista, en high yield, en esos rising stars que llaman, es decir, estrellas nacientes, que son las que pasan del doble B al triple B, desde sub-investment grade a investment grade. Eso por un lado, y luego en mercados emergentes, en esa deuda, desde nuestro punto de vista, el primer paso es la deuda corporativa en hard currency. ¿Por qué? Porque hemos visto que tiene muy poca volatilidad y aquel que no haya experimentado renta fija emergente debería coger deuda corporativa en hard currency, y es donde estamos hablando de un yield aproximadamente el 3,5%, que es que por lo menos te está pagando algo.
Álvaro, además de la macro y de los pasos de los bancos centrales, ¿qué otras variables no van a perder ustedes de vista desde la gestora? ¿Hacia dónde hay que mirar de cara a los próximos meses? ¿Qué es lo que más está preocupando a los gestores de Aberdeen?
Pues yo creo que esa salida, esa secuela de cicatrices, ese COVID 2019 y que las empresas estén dando buenos resultados. Para nosotros el mayor error que se puede cometer en el día de hoy es comprar una mala compañía, comprar deuda de un mal gobierno, comprar deuda de una mala compañía. O sea, el mayor error es meter una bombita, vamos a decir, una bombita dentro de tu portfolio, y ese es, desde nuestro punto de vista, probablemente el mayor riesgo que haya ahora mismo, porque si puede estar afectadas por esas compañías, por su macro, bien, pero por lo menos que no estén afectadas ellas desde un punto de vista micro, porque en el largo plazo acabará saliendo esa compañía. Entonces, yo creo que lo que hemos hablado, COVID, inflación, etcétera, etcétera, pero el mayor riesgo ahora mismo es cometer un error en el portfolio.
Álvaro Antón Luna, responsable para Iberia en Aberdeen Standard Investments. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.